La señorita Wang Xia, de 30 años de edad, fue condenada a 7 años de prisión en 2002 por distribuir material que aclaraba la verdad sobre Falun Gong en China. Antes de ser detenida, la señorita Wang pesaba más de 54 kilogramos. Luego de 2 años de persecución, pesa ahora solo 20 kilogramos. El señor Shan Xiaomin, de 50 años de edad, fue condenado a una pena de 3 años en un campo de trabajos forzados por recurrir a la justicia en defensa de Falun Gong. En el campo de trabajos forzados de la ciudad de Xiamxie, los guardias del campo golpearon ferozmente su cabeza con un destornillador y otras herramientas, ocasionando la muerte del señor Xiang. La señorita Gao Rongrong, de 36 años de edad, fue detenida en el campo de trabajo forzado Longshan por practicar Falun Gong. El 7 de mayo de 2004, la señorita Gao fue desfigurada luego de 6 a 7 horas de tortura con un bastón eléctrico. Estas alarmantes tragedias ocurrieron en la China actual. Le sucedieron a practicantes de Falun Gong brutalmente perseguidos, y son solo algunos de los innumerables casos de tortura que han tenido lugar durante los últimos 5 años de continua persecución. A principios de los años 90, la ex Unión Soviética y otros regímenes comunistas de Europa del Este se derrumbaron uno tras otro, marcando el colapso del movimiento comunista mundial. Sin embargo, el PCC, con su tal reforma económica, inesperadamente prolongó su vida. Superficialmente parecía ser una excepción, con mejoras y progresos. Después de que la brutal y sistemática persecución a Falun Gong se volvió omnipresente en todos los niveles de la sociedad china, mucha gente se preguntó cómo una persecución tan sangrienta y absurda podía estar sucediendo nuevamente. El orden social en China había sido estabilizado después del caos de la Revolución Cultural hace 20 años. ¿Por qué China volvió a entrar en otro ciclo de pesadillas semejante? ¿Por qué Falun Gong, que defiende los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, y que se ha difundido en más de 60 países en todo el mundo? ¿Por qué Falun Gong es perseguido solo en China y no en el resto del mundo? ¿No sugiere esto que esta persecución es un fenómeno fuera de lo normal? De hecho, lo realmente peculiar no es esta persecución, impulsada por Jiang Zemin y el PCC, sino que la creencia generalizada en algo como Falun Gong, basado en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, pudiera aparecer nuevamente en China, luego de que el PCC destruyera la creencia y cultura tradicional china con violencia y mentiras durante los últimos 50 años. ¿No está anunciando el final del PCC? La malvada y absurda persecución es, de hecho, la lucha final del movimiento comunista entero. Por esta razón, la persecución que ha sido sangrienta, irracional, ampliamente extendida, vehemente y brutal, reúne todas las maldades acumuladas a lo largo de los muchos movimientos y campañas anteriores del PCC. En esta persecución, la confabulación y el consenso entre Jiang Zemin y el espectro maligno del PCC ampliaron las atrocidades de la persecución a un nivel sin precedentes. Como consecuencia, la persecución también está clavando el último clavo en el ataúd del PCC. Antes de que esta página de la historia criminal se dé vuelta de forma definitiva, analicemos a Jiang Zemin y los actos perversos del PCC en esta persecución y tomémoslo como una permanente y profunda lección para toda la gente del mundo. Jiang Zemin nació en el agitado año 1926. Desde muy joven mostró su característico afán de perseguir el poder usando todo tipo de medios. Comparte esta característica con el propio PCC. En 1943, la guerra mundial contra el fascismo estaba en todo su apogeo. Mientras los jóvenes patriotas iban uno tras otro al frente para luchar contra Japón y salvar a China, Yan Zemin decidió seguir la educación superior. Asistió a la Universidad Central en Nanjing, establecida por el régimen títere de Wang Jingwei, bajo el control japonés. La razón de ello fue que su padre, Jiang Zuyin, había sido un oficial de alto rango en el Departamento de Propaganda Anti-China del ejército invasor japonés. Después de que el PCC ganara la guerra civil, Yan Zemin ocultó este periodo de su historia familiar e inventó la mentira de que había sido adoptado y criado por su tío Yan Xianxian, quien se había afiliado al PCC de joven y que fuera asesinado más tarde a tiros en manos de bandidos. Yan Zemin no es una persona constante en su trabajo. La promoción de Yan no fue por su capacidad, sino por favores y conexiones personales. En su rol como secretario del PCC de la ciudad de Shanghái, Yan Zemin no escatimó esfuerzos en ganarse el favor de magnates del PCC como el expresidente Li Xianyan o el miembro del Politburó Shen Yun, quien iba a Shanghái todos los años para el Festival de Primavera. Incluso siendo ya secretario del partido de la ciudad de Shanghái, Yan una vez esperó en medio de la nieve durante varias horas para entregarle personalmente una torta de cumpleaños al expresidente Li Xianyan. La masacre de la plaza Tiananmen, el 4 de junio de 1989, fue otro punto decisivo en la vida de Yan Zemin. Antes de que la masacre ocurriera, Yan Zemin había entregado una carta secreta a Deng Xiaoping, solicitando que se tomen medidas enérgicas contra los estudiantes. De otro modo, dijo, tanto la nación como el partido perderían el control. Después de eso, consiguió el favor del PCC, suprimiendo un periódico liberal y poniendo el líder de la Asamblea Popular, Wan Li, bajo arresto domiciliario. En una posterior rueda de prensa, un periodista francés le preguntó a Yan sobre la historia de una estudiante universitaria por su participación en el movimiento estudiantil del 4 de junio en la plaza Tiananmen. Fue llevada a un campo de trabajos forzados en la provincia de Sichuan y fue violada repetidamente por los campesinos locales. Yan respondió, «No sé si lo que usted dice es cierto o no, pero esa mujer es una alborotadora violenta. Incluso si fuera cierto, se lo merecía». Esta simple oración expone la mentalidad despiada y cruel de Yan Zemin. Él era justo lo que el PCC necesitaba cuando se encontraba con grandes crisis, tanto dentro como fuera del país. Yan Zemin se convirtió en el nuevo secretario general del PCC, derramando sangre y caminando sobre los cuerpos del pueblo chino. La vergonzosa historia personal de Yan Zemin, como el hijo de un traidor a China, que fingió ser el huérfano de un mártir del PCC y apoyó sangrientas represiones, refleja la historia criminal del propio partido. Yan también adoptó los genes malvados del PCC de traicionar, engañar y matar. Debido a esto, tanto Yan Zemin como el PCC comparten un fuerte apego al poder y un agudo sentido de inseguridad. Poco después de que Yan Zemin llegara al poder, la antigua Unión Soviética y los partidos comunistas de Europa del Este colapsaron uno tras otro. El bloque comunista perdió más de la mitad de su territorio de la noche a la mañana. El movimiento comunista había sido indiscutiblemente derrotado. Sin embargo, el PCC no estaba dispuesto a retirarse del escenario de la historia. El PCC aprendió de esta lección y se dio cuenta de que detener la represión y permitir el derecho a la libertad de expresión equivalía a acabar su propia ruina. De forma similar, el poder que tenía ahora en sus manos. Utilizó toda su fuerza para construir su propia imagen de la supuesta tercera generación. Viajó por todas partes para buscar adhesiones y mostrarse, pero no fue capaz de ocultar el temor al fracaso que albergaba en su corazón. Yan Zemin pidió a gritos eliminar desde su etapa embrionaria cualquier factor de inestabilidad, lo cual era solo la conclusión a la que llegó por su miedo extremo. En 1992, Falun Gong surgió silenciosamente en China continental. Al comienzo, muchas personas lo consideraron un tipo de Qigong con una especialmente poderosa capacidad de mantener a la gente sana y en buena forma. Sin embargo, poco a poco la gente se dio cuenta de que la esencia de Falun Gong era enseñar a la gente a mejorarse con base a los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Aunque los conceptos de verdad, benevolencia y tolerancia benefician a cualquier sociedad y a cualquier pueblo sin ningún efecto negativo, el Partido Comunista tenía sus propios métodos para controlar la mente y las creencias de la gente. Desde el día en que el partido tomó el poder, comenzó a envenenar y a deshumanizar la mente del pueblo chino de forma sistemática. Lo que en China se conoce como ser domado por las herramientas del partido. Durante más de 50 años de lavado de cerebro, el partido siempre tomó el ateísmo como la verdad absoluta en su propaganda y en el sistema educativo. Debido a que la legitimidad del régimen comunista estaba basada en el materialismo y en el deseo de construir un paraíso en la tierra, solo podía confiarse el liderazgo de la vanguardia del mundo, a saber, asimismo, el Partido Comunista. La propaganda atea apunta a que la gente crea que no hay cielo ni infierno, ni retribución kármica, para que la gente ya no sea restringida por su conciencia. En su lugar, se centrarían en la riqueza y la comodidad como la única realidad de este mundo. Las debilidades de la naturaleza humana pueden ser entonces manipuladas y la intimidación y las tentaciones pueden ser utilizadas para controlar totalmente a la gente. Mientras tanto, el ateísmo le permitió al Partido Comunista interpretar libremente qué es virtuoso y qué es bueno o malo. Sin embargo, el teísmo otorga una norma inmutable para definir qué es bueno y qué es malo. Los practicantes de Falun Gong evalúan lo correcto y lo incorrecto basándose en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Esto obviamente obstaculiza los esfuerzos del PCC para unificar el pensamiento de la gente. Más aún, aquellos con fuertes creencias son capaces de ver a través de la vida y la muerte. Las ilusiones del mundo secular no los conmueven. Ellos toman ligeramente las tentaciones del mundo terrenal y las amenazas a sus vidas, debilitando así al Partido Comunista en cualquier intento de manipularlos. La filosofía en la que el Partido Comunista ha confiado para su supervivencia, así como también su llamado punto de vista ideológico, son completamente opuestos a lo que enseña Falun Gong. Falun Gong promueve el concepto de verdad, incluyendo decir solo la verdad y actuar solo con la verdad. Por otro lado, los genes heredados por el Partido Comunista son el engaño y la mentira. El partido una vez declaró, nada significativo se puede llevar a cabo sin mentir. Falun Gong promueve la benevolencia, incluyendo considerar primero a los demás y ser amable con los demás en todas las circunstancias. Pero la violencia es otro gen heredado por el partido. El partido abogó por la lucha brutal y la represión sin piedad. Falun Gong promueve una concepción del mundo enfocado en buscar dentro de uno mismo. Sin embargo, la visión del Partido Comunista de la historia y el mundo es la filosofía de lucha. El manifiesto comunista establece que la historia de todas las sociedades pasadas y presentes es la historia de las luchas de clase. La lucha ha sido el medio más importante del Partido Comunista para ganar el poder político y para sobrevivir. Después de la masacre del 4 de junio de 1989 en la Plaza Tiananmen, el PCC ha defendido públicamente que la gente debería ganar más dinero y hacer fortunas. El partido una vez declaró, el coraje debería ser mayor y el ritmo debe ser mayor. Se volvió totalmente corrupto a cambio de ganarse la lealtad de los miembros del partido. En otras palabras, los que siguieron siguieran al partido obtendrían beneficios personales a través de la corrupción y la malversación de fondos, una ventaja imposible para los no miembros. Desde entonces, las excesivas ganancias de los funcionarios del gobierno y la corrupción sobre bienes raíces y en el mercado de valores se volvieron desenfrenadas en China. Segundas esposas ilegales y el contrabando están en todas partes. La pornografía, el juego de azar y la droga se esparcieron como una epidemia por toda China. Bajo un trasfondo como este, los altos estándares morales demostrados por los practicantes de Falun Gong, quienes practican los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, fueron bienvenidos en los corazones de las personas. La gente voluntariamente estudiaba los libros del señor Li Hongxi y promovía Falun Gong por su propia cuenta. Falun Gong se transmite de persona a persona y de corazón a corazón. En solo 7 años, más de 100 millones de personas fueron cautivadas por Falun Gong y comenzaron a practicarlo. Falun Gong tiene una estructura administrativa muy libre y cualquiera puede entrar o irse cuando lo desee. Es muy diferente de la estricta organización del PSC. En China, el PSC ejerce un control total sobre cada sector de la sociedad. En el campo, hay unidades del Partido Comunista en cada pueblo. En las áreas urbanas, hay unidades del PSC en cada barrio. En el ejército, el gobierno y el sector empresarial, la estructura del partido llega hasta las raíces. A pesar de su estricta organización, el estudio político y las actividades grupales semanales y con mayor frecuencia en las sedes del PSC son solo formalidades. Solo unos pocos miembros del partido concuerdan con su ideología. Por el contrario, Falun Gong es un espejo de rectitud que por su misma naturaleza revela todo lo que no es recto dentro del PSC. De hecho, lo que Falun Gong transmite a la gente es una cultura y un estilo de vida. Es una cultura ancestral y la raíz de las tradiciones chinas que el pueblo chino había perdido mucho tiempo atrás. Una vez que esta moral tradicional fue aceptada por la gente, nada pudo impedir que se extendiera rápidamente. Las creencias tradicionales chinas fueron erradicadas a la fuerza y manipuladas por el Partido Comunista durante décadas. Sería la elección de la historia regresar a la tradición. Sería el camino de regreso, elegido por una gran mayoría de personas, luego de atravesar aflicciones y sufrimientos. Si tal opción se ofreciera, la gente seguramente distinguiría entre lo correcto y lo incorrecto, y probablemente dejaría la maldad atrás. Esto significaría un rechazo fundamental y el abandono a lo que el Partido Comunista promovió. Justo cuando más personas comenzaban a practicar Falun Gong, ahorrándole al país un enorme gasto en medicamentos, y la moral de la sociedad comenzaba gradualmente a mejorar, la naturaleza malvada del PSC comenzó a mostrar sus efectos. Desde 1994, el órgano principal del PSC para vigilar a la gente, el Ministerio de Seguridad Pública, comenzó la supresión, monitoreo e investigación a Falun Gong, con el fin de fabricar acusaciones que podrían ser utilizadas contra Falun Gong. En 1996, el diario Guangming publicó artículos difamando la ideología de Falun Gong sin motivo. Después de eso, políticos con antecedentes en seguridad pública, simulando ser científicos, acusaban continuamente a Falun Gong en los medios de comunicación estatales. A principios de 1997, Luo Gan, secretario del Comité de Asuntos Políticos y Legales del Comité Central del PSC, aprovechó su poder y ordenó al Buró de Seguridad Pública que llevara a cabo una investigación a Falun Gong a escala nacional con la intención de encontrar cargos que justificaran prohibir Falun Gong. Después de que se reportó desde todo el país que no se había encontrado ninguna prueba, Luo Gan publicó una circular titulada Notificación referente al comienzo de una investigación sobre Falun Gong a través del primer buró del Ministerio de Seguridad Pública. Primero, acusó a Falun Gong de ser una secta perversa y luego ordenó que los departamentos de policía de todo el país investigaran sistemáticamente a Falun Gong. usando personal encubierto para juntar evidencia. Sin embargo, ciertamente había un equilibrio en los corazones de la gente. Muchos agentes encubiertos del personal de seguridad pública también comenzaron a practicar Falun Gong después de conocerlo durante su investigación. Así que la investigación terminó sin ningún resultado definitivo. Por lo tanto, el PCC tendría que utilizar toda su organización si quería suprimir Falun Gong. Antes de que esta organización, poseída por el espectro perverso del PCC, pudiera comenzar a tomar medidas represivas contra Falun Gong, necesitaba a la persona adecuada para iniciar los mecanismos de supresión. La manera en que la cabeza del PCC manejara este asunto era crucial. Al igual que un individuo, la cabeza del PCC podía poseer tanto bondad como maldad, dos aspectos opuestos de la naturaleza humana. Si escogía seguir su lado bueno, entonces podía restringir temporalmente una erupción de la naturaleza vil del partido. De otro modo, la malvada naturaleza del PCC se manifestaría en su totalidad. La historia le dio a Jiang Zemin la posibilidad de elegir. Sin embargo, él comenzó su carrera mintiendo sobre su pasado, así que, por supuesto, le teme a la verdad. Suprimiendo a la gente, se volvió exitoso y poderoso con rapidez. Así que, por supuesto, le disgustaba la compasión. Él retuvo su poder mediante las luchas políticas dentro del partido. Así que, por supuesto, le disgustaba la tolerancia. A partir de un pequeño incidente, puede verse cuán extremadamente mezquino y celoso es Jiang Zemin. El Museo de Ruinas Culturales de Hemudu, en el condado de Yuyao, provincia de Xinjiang, es uno de los principales sitios históricos y culturales cuya preservación está a cargo del Estado. Originalmente fue Xiao Shi, un exfuncionario de alto rango del partido, quien escribió la placa para el museo. En septiembre de 1992, Jiang Zemin vio la inscripción de Xiao Shi cuando visitó el museo y su rostro se volvió oscuro y sombrío. El personal que lo acompañaba estaba muy nervioso, pues sabía que Jian no soportaba que Xiao Shi y que a Jian le gustaba tanto presumir que quería dejar una inscripción suya donde sea que fuere. En mayo de 1993, utilizando renovaciones como excusa, el museo sustituyó la inscripción de Xiao Shi por una de Jian antes de su reapertura. Se dice que Mao Zedong escribió cuatro volúmenes de escritos profundos y poderosos, mientras que obras selectas de Deng Xiaoping incluyen una teoría del gato con un toque de ideología práctica. Jiang Zemin exprimió su cerebro pero solo pudo producir tres oraciones, aunque él afirma ser el autor de los tres representantes. Sin embargo, los miembros del partido aún no respetaban a Jiang Zemin, ni un poco. Propagaban chismes sobre su romance con una cantante y episodios vergonzosos como cuando cantó en viajes al extranjero y sobre su metida de pata diplomática, peinándose el cabello delante del rey de España. Cuando el fundador de Falun Gong, el señor Li Hongxi, nacido como un ciudadano común, daba una conferencia, la sala de conferencias se llenaba de profesores, expertos y estudiantes chinos que estudiaban en el extranjero. Mucha gente con doctorados o maestrías viajaban miles de kilómetros para escuchar sus conferencias. Las conferencias del señor Li duraban varias horas y lo hacía tan elocuentemente, sin usar anotaciones. Luego, la conferencia se transcribía y se publicaba como libro. Todas estas cosas eran insoportables para Jiang Zemin, que es vanidoso, celoso y mezquino. Jiang Zemin vive una vida de mucho derroche, lujuria y corrupción. Gastó más de 110 millones de dólares, casi 1,000 millones de yuanes chinos, para construir un lujoso avión de uso personal. Jiang a menudo extraía dinero de fondos públicos, decenas de miles de millones de yuanes, para que su hijo hiciera sus negocios. Aplicó el nepotismo para colocar a sus familiares y a sus secuaces a los puestos de más alto rango, por encima del nivel ministerial, y recurrió a medidas extremas y desesperadas para encubrir su corrupción y sus delitos. Por todos estos motivos, Jiang le teme a la autoridad moral de Falun Gong. Le tiene más temor aún a los conceptos que representa Falun Gong. que involucran temas como el cielo y el infierno, el principio de que el bien es recompensado con el bien y el mal castigado con el mal. Tiene miedo de que estos son de hecho verdaderos. Aunque Jiang Zemin estaba decidido a exterminar a Falun Gong por su propio rencor, no era capaz de hacer mucho ya que Falun Gong está arraigado en la cultura tradicional china y se ha vuelto tan popular ganándose una amplia base social. De los siete miembros del Politburó, Jiang Zemin fue el único que insistió en erradicar a Falun Gong. El 19 de julio de 1999, Jiang Zemin presidió una conferencia con los más altos funcionarios del PSC. Jiang dio la excusa de que eliminar a Falun Gong estaba relacionado con la supervivencia del partido y del país. Esto tocó el nervio más sensible del PSC, la intención de Jiang Zemin de mantener su poder personal y la intención del PSC de mantener la dictadura de un partido único confluían en este punto. Así, la naturaleza del partido sustituyó el sentido y la naturaleza humana una vez más. Jiang y el comité central del PSC llegaron a un entendimiento conjunto y decidieron lanzar una represión masiva contra Falun Gong. Podemos imaginar que si el secretario general del PSC en ese entonces hubiera sido otro en lugar de Jiang Zemin, la supresión a Falun Gong no habría ocurrido. En este sentido, podemos decir que el PSC utilizó a Jiang Zemin. Por otra parte, si el PSC no hubiera incurrido en tantas deudas sangrientas, con su naturaleza desvergonzada, inmoral y salvaje, no habría considerado a Falun Gong como una amenaza. Sin el completo y penetrante control del PSC sobre cada uno de los sectores de la sociedad, la intención de Jiang Zemin de suprimir a Falun Gong no hubiera obtenido la organización, financiación ni la propaganda que necesitaba. No habría contado con el apoyo de los diplomáticos del país, del poder judicial, etc. En este sentido, podemos decir que Jiang Zemin utilizó al PSC. Durante la conferencia de trabajo del Comité Central en 1999, en la cual fue ordenada la supresión a Falun Gong, Jiang Zemin declaró: "Simplemente no creo que el PSC no pueda derrotar a Falun Gong". Sus palabras instigaban a reforzar la voluntad y la arrogancia de la represión, por un lado, y por el otro, exponían también el hecho de que el PSC se daba cuenta de su inminente final. La represión fue demente e histérica desde el principio. En 1999, durante la cumbre del APEC, llevada a cabo en Nueva Zelanda, Jiang Zemin prescindió completamente de cualquier disimulo y entregó panfletos que difamaban a Falun Gong a cada uno de los jefes de Estado de más de 10 países que asistieron a la conferencia. Etiquetó a Falun Gong como una secta perversa frente a los medios extranjeros. Aprovechándose del principio organizativo del PSC de que todos los miembros del partido están subordinados al Comité Central, Jiang Zemin dio órdenes para establecer una oficina para hacer frente al asunto de Falun Gong en el Comité Central. El 7 de junio de 1999, la Oficina 610. La Oficina 610 técnicamente reporta al Consejo de Estado, pero, de hecho, es una organización del partido a la que se le permite existir fuera del marco establecido del Estado y del gobierno central. Está exenta de cualquier restricción legal o regulación y de todas las políticas nacionales. Es una organización todopoderosa, muy similar a la Gestapo de la Alemania nazi, con poderes por encima y más allá de los sistemas legal y judicial. Emplea los recursos del país como crea conveniente. Usar este tipo de brazo temporal de la dictadura es una táctica que el partido repetía a menudo, ignorando totalmente la ley. Durante las purgas políticas previas, el partido siempre utilizó tácticas fuera de la ley y estableció organizaciones temporarias fuera de la ley. como el equipo central de la Revolución Cultural, que lideraba y difundía la tiranía del Partido Comunista por todo el país. Bajo la instigación de la Oficina 610, la represión explotó en toda la maquinaria estatal. El ejército y la policía paramilitar participaron directamente en el secuestro y detención de practicantes de Falun Gong. Los medios de noticias en China han fabricado y extendido mentiras. El sistema de seguridad estatal ha creado caos en la sociedad y entre los practicantes de Falun Gong, publicando artículos falsos en nombre del fundador de Falun Gong, el señor Li Hongzhi. La Asamblea Popular Nacional y el sistema judicial se disfrazaron de legal y del imperio de la ley para justificar los crímenes cometidos por Jiang Zemin y el PCC. El sistema diplomático ha desparramado mentiras en la comunidad internacional, ha seducido a gobiernos extranjeros, altos funcionarios y a medios internacionales con incentivos políticos y económicos, con el fin de que permanezcan en silencio sobre la persecución a Falun Gong. La nube negra de opresión que ahogaba al país fue la señal de que algo tan drástico como la revolución cultural estaba a punto de comenzar nuevamente. Durante su largo reinado de tiranía y gobierno de mano dura, el partido ha creado el más fuerte y malvado sistema de terrorismo de Estado. Emplea la violencia, mentiras y bloqueo de información. En todos los movimientos políticos anteriores, el partido acumuló métodos sistemáticos y eficaces, y la experiencia para castigar, dañar y asesinar gente a gran escala. Los niveles de inhumanidad y engaño del partido están en un nivel altamente profesionalizado. Su escala y extensión no tienen precedentes. Al inicio de la represión, Jiang Zemin estableció tres políticas fundamentales de la persecución: arruinar la reputación de los practicantes de Falun Gong, llevarlos a la quiebra económica y destruirlos físicamente. También ordenó que cuando los practicantes apelaran o distribuyeran materiales sobre Falun Gong y sean detenidos, deberían ser golpeados duramente. Él declaró: si los practicantes son golpeados hasta morir, no es nada y debe considerarse como suicidio. Y ordenó a la seguridad pública cremar sus cuerpos directamente sin verificar su identidad. En general, no se expidió ningún documento oficial por escrito. Se emitían telegramas codificados o las órdenes se impartirían oralmente. No contenían ninguna firma y todos los mensajes eran descritos como comentarios del Comité Central. La política de arruinar la reputación de los practicantes de Falun Gong ha sido llevada a cabo por los medios de comunicación que están bajo el control absoluto del PCC. Con estadísticas disponibles en ese entonces, solo en los primeros 6 meses de persecución, más de 300.000 artículos y programas de noticias difamando y atacando a Falun Gong fueron publicados o transmitidos por televisión. En los meses restantes de 1999, luego de que comenzara la persecución, la CCTV destinó 7 horas al día a transmitir videos programados para diseminar mentiras sobre Falun Gong. Los productores de estos programas comenzaron deformando y falsificando discursos del señor Li Hongzhi, fundador de Falun Gong. Luego siguieron con casos de suicidio, asesinatos o muertes por negarse a recibir tratamiento médico. Hicieron todo lo que pudieron para difamar e incriminar a Falun Gong y a su fundador. Como en los movimientos políticos anteriores lanzados por el PCC, el propósito de la crítica y la difusión de rumores era para instigar y provocar que una parte de la sociedad luchara contra otra parte de la sociedad. Sin embargo, esta vez las personas que habían vivido varios movimientos políticos estaban hartos de la crítica aplastante del PCC y de su propaganda. Ellos preferían poner su tiempo y energía en ganar más dinero y buscar una vida mejor. Los practicantes de Falun Gong siguieron defendiendo a Falun Gong y aclarando la verdad a sus familiares, amigos, colegas y líderes en sus unidades de trabajo, así como a organizaciones de seguridad pública y a los departamentos gubernamentales. Entonces, pese a que los medios de comunicación del PCC en la superficie atacaron fuertemente a los practicantes de Falun Gong, el efecto de la represión no fue el que esperaban. En su comentario el 25 de noviembre de 1999, el Diario del Pueblo tuvo que admitir que existía cierta reticencia a la lucha, diciendo que la respuesta de mucha gente a la represión era que son solo personas practicando Falun Gong y manteniéndose saludables, y que no valía la pena ir a la guerra. Las críticas hacia Falun Gong eran vistas como una tormenta en una taza de té, con el fin de llevar adelante la batalla de exponer y criticar a Falun Gong hasta el final. El PCC creía que el odio era una condición necesaria. Si no había odio, el PCC podía instigarlo. Así, la farsa de la denominada autoinmolación en la Plaza Tiananmen fue creada en la víspera del Año Nuevo Chino, en enero de 2001. Esta farsa en particular puede considerarse como la mentira del siglo del PCC. Se aprovechó de la bondad en los corazones de la gente y seleccionaron cuidadosamente a los participantes de la así llamada autoinmolación, incluyendo a una niña, un huérfano y una viuda. Se hizo que su final fuera extremadamente trágico. Una murió en el acto y otro quedó desfigurado. Se aprovechó del espíritu patriótico de la gente y eligió con cuidado el punto de la autoinmolación, la Plaza Tiananmen. Se utilizó el medio más rápido y de más amplia difusión para propagar la llamada noticia. Se utilizó el noticiero de la CCTV y el programa de televisión con más alto rating, llamado Entrevista en Foco. El incidente se extendió al mundo entero con una velocidad sin precedentes. Sabemos que la CCTV llega al 90% de la población en China. Su audiencia supera los 1.1 mil millones de personas. La CCTV transmite en 4 idiomas, incluyendo el chino, inglés, francés y español, además de varios dialectos, a fin de cubrir todo el mundo a través de su transmisión satelital. De este modo, tan pronto como la farsa de la autoinmolación se emitió, toda China lo vio, Estados Unidos lo vio e incluso Taiwán lo vio. Sin embargo, una mentira no es más que una mentira. No resiste a una observación cuidadosa, al pensamiento racional y al análisis. Miramos en cámara lenta el video del programa Entrevista en Foco. Podemos ver que Liu Xionglen, uno de los autoinmolados, murió luego de ser golpeada enérgicamente en la escena. El asesino aún conserva una postura que sugiere haber usado la fuerza recientemente. El material de archivo indica que Wang Xingdong resultó gravemente quemado, pero su pelo, que en general es lo primero en quemarse en un incendio, estaba intacto y la botella plástica de Sprite llena de gasolina permanecía intacta entre sus rodillas. Liu Baron, otro de los autoinmolados, afirmó haber bebido aproximadamente media botella de gasolina, pero el sentido común científico nos dice que beber 6 gramos de gasolina por cada kilo de peso corporal causaría la muerte. La pequeña niña Xi Yin podía hablar con los entrevistadores muy claramente, solo unos pocos días después de haberse hecho una traqueotomía. Si el objetivo de la autoinmolación era ascender al cielo, ¿por qué no ir a un lugar con hermosos paisajes, en lugar de ir a la Plaza Tiananmen, donde la policía estaba constantemente en alerta? Si la autoinmolación fue para protestar por la persecución, ¿acaso el hecho de que alguien pudiera hacer algo así no muestra lo cruel que debe ser la represión que ejerce el PCC? Más tarde, este incidente fue criticado por numerosas organizaciones internacionales como una acción montada por el gobierno con el objetivo de engañar a la gente. Durante el interrogatorio, un miembro del equipo de la televisión confesó que algunos de los videos mostrados por la CCTV fueron de hecho filmados más tarde. La naturaleza inescrupulosa de los opresores es obvia. De hecho, Falun Gong requiere claramente a sus practicantes no matar vidas. El suicidio también es un pecado. El señor Li Hongzhi incluso indicó explícitamente en su libro Xuan Falun que aquellos que solo realizan los movimientos pero no mejoran su carácter según los requisitos de Falun Dafa no pueden ser considerados como practicantes de Falun Gong. Solo aquellos que realmente se comportan según el estándar de verdad, compasión y tolerancia pueden ser considerados como verdaderos practicantes. Estos participantes afirmaron ser practicantes de Falun Gong, pero lo que dijeron e hicieron no tiene nada que ver con los principios de Falun Gong y sus enseñanzas. Al mismo tiempo que difundían rumores y fabricaban mentiras, el PCC hizo todo lo que estaba en su poder para bloquear el flujo de la información. ha suprimido de forma implacable cualquier informe extranjero sobre las actividades de Falun Gong, así como cualquier defensa razonable de sus practicantes. Todos los libros de Falun Gong y otros documentos fueron destruidos. Se establecieron medidas extremas para protegerse contra cualquier intento de medios extranjeros de entrevistar a practicantes de Falun Gong en China, incluso expulsando periodistas de China, presionando a los medios extranjeros de noticias u obligándolos a permanecer en silencio bajo la amenaza de prohibirlos en China. Luego de exponer los hechos sobre la violación sexual sufrida en detención por la señora Wei Xinxian, practicante de Falun Gong y estudiante graduada de la Universidad de Chongqing, 7 practicantes de Falun Gong en Chongqing fueron acusados y condenados a cumplir largas penas en prisión. Solo en la Universidad de Tsinghua, a más de una docena de profesores y estudiantes les dieron largas condenas de prisión por repartir materiales de Falun Gong. El 5 de marzo de 2002, una cadena de televisión por cable de la ciudad de Changchun fue interferida para emitir la historia real sobre la autoinmolación a la audiencia china. Yan Zemin respondió con odio y miedo. Él personalmente dio la orden de matar sin piedad a aquellos practicantes de Falun Gong que participaron en el incidente de la interferencia. En algunos días, más de 4.000 practicantes de Falun Gong fueron secuestrados y arrestados en la ciudad de Changchun. Ellos fueron severamente torturados a fin de extraerles una confesión. 18 fueron condenados a largos plazos de prisión. Practicantes incluyendo a Liu Haibo y Liu Shenyong fueron torturados hasta la muerte. Al mismo tiempo, se difundían mentiras una tras otra. Incluso la así llamada autoinmolación en la plaza Tiananmen fue añadida especialmente en libros de texto escolares de ideología y moralidad. El PSC utilizó el sistema de educación estatal para interpretar la difamación y el odio a Falun Gong como un comportamiento e ideología positivos y adoctrinó a niños pequeños con estas ideas. Aquellos que fueron engañados siguen siendo los más dispuestos a creer las mentiras del PSC. Además, ellos creen saber la verdad, así que llevan odio en sus mentes y maldicen a Falun Gong y a practicantes que entregan materiales que aclaran la verdad sobre la persecución. La indulgencia de Yan Zemin y el PSC hacia una masacre y persecución tan injustificada por toda China ha sido la pena y la desgracia más grande del pueblo chino. El aparato estatal entero del PSC ha llevado a cabo la política de arruinar económicamente a los practicantes de Falun Gong junto a la Oficina 610, que se ha extendido a todos los pueblos, condados, ciudades y provincias en todo el país. Los sectores de la sociedad que han participado en la persecución, incluyendo también a todos los niveles de las organizaciones del partido, los jóvenes pioneros, asociaciones comerciales, federaciones de mujeres, asociaciones de estudiantes y universitarios, sindicatos, comités vecinales y todos los comités de ministerios. El ámbito académico, el de la religión, el de la literatura, el del arte, ciencia, tecnología y así sucesivamente también participaron en la persecución. Incluso se estableció una asociación llamada Anticulto para este fin. Además, las autoridades impusieron enormes multas a los practicantes de Falun Gong y saquearon sus casas. En la ciudad, los practicantes de Falun Gong afrontan el castigo de perder sus trabajos. En el campo, las autoridades amenazan a los practicantes con confiscarles sus tierras. El PSC no ha pasado por alto ni a los ancianos ya retirados. Sus planes de jubilación han sido cancelados y el gobierno los ha desalojado de sus residencias. Algunos practicantes dedicados al comercio vieron confiscados sus propiedades y congeladas sus cuentas bancarias. Por otro lado, el PSC invirtió enormes cantidades de recursos financieros del país como capital para impulsar la persecución. Esto incluye los recursos policiales utilizados para perseguir a Falun Gong durante tanto tiempo, los recursos humanos, materiales y financieros usados para vigilar a los practicantes en sus lugares de trabajo, la expansión de los centros de detención, campos de trabajos forzados y prisiones, los gastos de filmación, producción y emisión de los varios programas difamatorios utilizados en las campañas de propaganda a largo plazo para influir en la opinión pública. los gastos de sostener las clases de lavado de cerebro en todo el país, los gastos de bloquear Internet y de la policía de Internet a fin de censurar y monitorear contenidos relacionados a Falun Gong, y el costo de que el sistema diplomático se enfoque en Falun Gong como un tema central, etcétera, etcétera. En 2001, la información interna del Buró de Seguridad Pública mostraba que, solo en la plaza Tiananmen, el gasto diario por arrestar a practicantes de Falun Gong era de 1.7 a 2.5 millones de yuanes, 300 a 400 mil dólares. A diferencia de otros movimientos anteriores, en la persecución a Falun Gong, el PSC adoptó una política de combinar castigos por asociación con incentivos financieros. El 26 de noviembre de 1999, el Diario del Pueblo recomendó una experiencia de lucha para las empresas de todo el país. El tema era estableciendo la política de responsabilidad de mando. El secretario del partido debía ser considerado responsable si había algún practicante de Falun Gong en sus unidades de trabajo. Se establecieron regulaciones para definir las responsabilidades, haciendo que el secretario del partido sea el principal responsable del tema Falun Gong. El comité del partido y cada unidad firmaron contratos con sus superiores, y los superiores también tenían responsabilidades claramente definidas. Cada uno de los superiores se haría cargo de una unidad de red de apoyo y establecería un equipo en dicha unidad enfocado en lidiar con un practicante. Si practicantes de Falun Gong en alguna unidad de trabajo o en alguna empresa del Estado eran descubiertos defendiendo a Falun Gong, los líderes y los empleados de estas unidades no recibirían bonificaciones ni serían promovidos. Los familiares y parientes de los practicantes de Falun Gong también enfrentaban la amenaza de ser despedidos de sus trabajos o que sus hijos sean expulsados de la escuela y de ser desalojados de sus residencias. Sin embargo, aquellos que participaban en la persecución a Falun Gong podían obtener recompensas de varios miles y hasta 10 mil yuanes. La espantosa política de destruir físicamente a los practicantes de Falun Gong ha sido realizada principalmente por la policía, la fiscalía y el sistema judicial de China. Basado en estadísticas recogidas por el sitio web Clear Wisdom, al menos 700 practicantes de Falun Gong han muerto por la persecución durante los últimos 5 años. Las muertes han ocurrido en más de 30 provincias, regiones autónomas y municipalidades bajo el mando directo del gobierno central. De los practicantes de Falun Gong torturados hasta la muerte, el más joven tenía solo 10 meses de edad, el mayor tenía 82 años y la mayoría eran mujeres y ancianos. Los funcionarios del PSC han admitido en privado que el número real de los practicantes de Falun Gong que han muerto por la persecución es mucho mayor. Hay dos maneras de matar a la gente. Una es destruirlos físicamente y la otra es eliminarlos mentalmente. Los campos de concentración de la Alemania nazi y los gulags soviéticos son conocidos por sus atrocidades, pero ellos destruían a la gente físicamente. Sin embargo, el PSC creó una destrucción mental y la llamó reforma de ideología. El objetivo es manipular y controlar a la gente. Por lo general, la destrucción mental es más cruel y más encubierta que la destrucción física. En la represión, a menudo se les exige a los practicantes de Falun Gong que escriban una supuesta declaración de garantía o declaración de arrepentimiento, renunciando a la práctica o prometiendo no defenderla. Si escriben estas declaraciones, son liberados. Si no lo hacen, son condenados a prisión. En la prisión, el criterio para determinar si un practicante ha sido transformado o no es ver si puede insultar a los demás. Aquellos que rehúsan ser transformados son torturados mediante varios métodos: azotes, torturas con descargas eléctricas, congelación, ataduras con cuerdas, esposados o con grilletes durante largos periodos, quemados con llamas de fuego, cigarrillos encendidos o hierros calientes, esposados y colgados en el aire, obligados a estar de pie o arrodillarse durante largo tiempo, punzados con palos de bambú o alambres metálicos, abusos sexuales, violaciones, etcétera, etcétera. En octubre de 2000, guardias del campo de trabajos forzados de Masanya, en la provincia de Liaoning, desnudaron completamente a 18 practicantes mujeres y las arrojaron a celdas llenas de hombres. El uso abusivo del así llamado tratamiento psiquiátrico también ha sido una política bien planeada y llevada a cabo sistemáticamente en todos los niveles para perseguir a los practicantes de Falun Gong. Las estadísticas indican que al menos 100 centros psiquiátricos a nivel provincial, ciudad, condado o distrito en 23 provincias, regiones autónomas y municipales se han involucrado en la persecución. Practicantes de Falun Gong normales, racionales y mentalmente sanos han sido ilegalmente encerrados en centros psiquiátricos y han sido inyectados con drogas desconocidas capaces de destruir el sistema nervioso central de una persona. Como resultado, algunos practicantes han sufrido parálisis parcial o completa. Algunos han perdido la vista en ambos ojos o perdieron la audición en ambos oídos. A otros les han destruido sus músculos y órganos internos. Algunos han perdido parcial o totalmente su memoria y sufren ahora de retraso mental. Los órganos internos de algunos practicantes han sido gravemente dañados. Algunos han sufrido colapso mental completo. Otros murieron poco después de que les inyectaron drogas. Todos estos crímenes han sido documentados en su totalidad y son demasiado numerosos para hacer una lista. El reinado del PCC es la página más oscura y ridícula de la historia china. Sin embargo, motivado por sus intereses personales, Jiang Zemin utilizó al PCC para lanzar la represión a verdad, benevolencia y tolerancia. Ha sido el capítulo más perverso del reinado del PCC. Ha hecho leyes redundantes. La moralidad y la naturaleza humana fueron arruinadas. Ha traído una presión fatal para su sistema financiero que está a punto de estallar y ha arrastrado al país y a su gente al crimen y al desastre. Al comienzo de la represión a Falun Gong en 1999, Jiang Zemin tuvo la intención de resolver el asunto de Falun Gong en 3 meses. Sin embargo, el partido subestimó el poder de Falun Gong y el poder de la tradición y de la creencia. Casi han pasado 6 años. Falun Gong es aún Falun Gong. Es más, Falun Gong se ha difundido extensamente por todo el mundo. El conocido Jiang Zemin es ahora asediado, con problemas tanto dentro como fuera del país, y enfrenta muchas denuncias para llevarlo ante la justicia. La confabulación entre el PCC y Jiang Zemin ha atado sus destinos. Falun Gong está ahora demandando a Jiang Zemin. El día en que Jiang sea llevado ante la justicia, el destino del PCC será evidente. Cualquier sueño imposible de salvar al PCC va en contra del curso de la historia. No solo será en vano, sino que también destruirá el futuro de quienes participen en ello. Desde los tiempos antiguos, el mal nunca ha sido capaz de eliminar lo recto. El mal no puede erradicar la bondad de los corazones de la gente. Aquí queremos agradecer a aquellos practicantes de Falun Gong que se rehusaron a abandonar sus creencias. es por su lucha y resistencia a la persecución del PCC y por insistir en su creencia en verdad, benevolencia y tolerancia, que hay esperanza para la reconstrucción de la moralidad en China.